7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enfoque intermitente, el de este miércoles, o no. Ya veremos si es intermitente o no. El caso es que tenemos una programación especial porque hoy, a partir de las 8:30 de la tarde, lo que manda en Onda Madrid es el fútbol. Lo que manda es la Champions, el Real Madrid, que busca un hueco en la final de la Copa de Europa, plaza que ya obtuvo ayer el Liverpool, que lo cierto es que nos privó de una posible final española, eliminando al Villarreal. Ganó en el Estadio de la Cerámica el equipo inglés 2-3, pero los de Carlo Ancelotti quieren evitar que se dé una final inglesa. Toca remontar nada menos que al City de Guardiola. Rodrigo de Pablo, buenas tardes, Rodri.
Muy buenas tardes. Estamos esperando que el Real Madrid dé a conocer esa alineación, que yo creo que es el momento más esperado antes de que comience a rodar la pelota a las 9 de la noche. Y es lo que están esperando todos los hinchas que ya se dan cita. Hasta ahora en la Plaza de los Sagrados Corazones se prevé uno de esos recibimientos históricos al autobús del Real Madrid. Se nota que es un día especial, ¿eh?
Sí, se nota. Se tiene que notar en los alrededores del Bernabéu que es un día especial. No es tarea fácil remontar en Europa. El Madrid ya lo ha hecho, se lo hizo al Chelsea en casa, se lo hizo al Paris Saint-Germain, que son dos rivales de muchísima entidad. El City no es menos que ninguno de los dos, va a ser complicado.
No es tarea fácil, no es imposible, y si hay un equipo capaz de hacer posible lo que parece muy difícil es el Real Madrid. Lo hizo contra el Paris Saint-Germain con una renta igual, un gol de diferencia. Solo tiene que ganar el partido el Real Madrid. Al final no es una remontada de las de antes. No tiene que voltear una goleada del partido de ida. Tan solo ganar el partido con ese igual a la eliminatoria. Pero sí, enfrente está uno de los mejores equipos del continente, sin lugar a dudas. Un equipo que, por otra parte, siempre sale a llevar la iniciativa. Eso le puede venir bien al Real Madrid, que opta siempre por el vértigo, por convertir el partido en una guerra de guerrillas. Y va a ser una batalla táctica. Ahora es el momento de saber qué peón utiliza cada uno, cómo los va a ubicar sobre el campo. Pero el Real Madrid sabe que estas son sus noches, son las semifinales de una Liga de Campeones, y cuando huele la posibilidad de una final, suele estar ahí el Real Madrid. Uno en mano sería la quinta final en las últimas 9 temporadas para el conjunto blanco.
Y ya espera el Liverpool, contra quien jugó y a quien ganó la última final de la Champions, que ganó el Real Madrid. Rodri, para terminar, pensándolo en frío, posibilidades, que esto nos encanta a los periodistas. 50-50 en un partido como este y nos dejamos de historias.
Yo creo que sí, es difícil de predecir. El Real Madrid, yo creo que en casa siempre es favorito. Tiene seguramente al mejor portero y al mejor delantero del mundo. Eso le convierte en más favorito todavía, y en esta competición un poquito más, pero la ventaja es del City. Así que vamos a decir que 50-50 o 51-49 para el Real Madrid.
Te escuchamos a partir de las 7:30 en el Enfoque del Deporte y después a las 8:30 la retransmisión con los compañeros de Deportes de Onda Madrid. Gracias, Rodrigo.
Acaba de salir el 11 del Real Madrid.
Anda,
Courtois,
venga.
Carvajal, Militao, Nacho, Kroos, Benzema, Modric, Casemiro, Valverde, Vinicius y Mendy. Así que es el 11 que se preveía. Ordenado sería Courtois en la portería, defensa para Carvajal, Militao, Nacho y Mendy. Por delante Casemiro, Modric, Valverde, Kroos. Arriba Vinicius, Benzema, 4-4-2. Y el 11 que pensábamos que iba a poner en liza, Carlo Ancelotti.
Gracias, Rodrigo. Hasta luego. A partir de las 7:30 volvemos con el Enfoque del Deporte, con toda la previa de ese partidazo Real Madrid-Manchester City desde el Santiago Bernabéu. Y esto en un día en el que vamos a hablar, y mucho, como no podía ser de otra manera, de Pegasus, porque ha comparecido en el Congreso la ministra de Defensa, que sigue sin desvelar, y sigue sin desvelarlo porque asegura, lo desconoce, quién está detrás del espionaje al gobierno, al más alto nivel, presidente del gobierno incluido. El caso es que Margarita Robles asegura que la directora del Centro Nacional de Inteligencia está haciendo un trabajo impecable y que no está sobre la mesa su cese ni su dimisión, ni tampoco la de la propia ministra, pese a que sus socios de gobierno, Unidas Podemos, siguen insistiendo en que tienen que rodar cabezas. Insisten en que tienen que asumirse responsabilidades políticas. No deja de ser sorprendente que miembros del Consejo de Ministros pidan cabezas de otros miembros del Consejo de Ministros. Imagínense ustedes esas reuniones de los martes. Esto a nivel nacional. A nivel regional, en Madrid la cosa es bien diferente. Isabel Díaz Ayuso vive plácidamente mientras todo esto sucede en el Palacio de la Moncloa. Las encuestas respaldan al gobierno de Ayuso. Los casos de compra de material sanitario son secundarios y están tocando al gobierno de la comunidad muy, pero que muy de perfil. Y hoy precisamente la presidenta celebra un año de su amplia victoria en las elecciones del 4M de 2021 que le auparon a seguir gobernando en la Puerta del Sol, pero a seguir gobernando sin necesidad de socio alguno. Rompió un gobierno con Ciudadanos, con quien gobernaba hasta entonces, y la jugada le salió más que bien a Isabel Díaz Ayuso, que desde entonces gobierna la comunidad en solitario. Hoy celebra Ayuso ese aniversario que le pilla en plena campaña para ser presidenta también del Partido Popular en Madrid. Todos estos asuntos y muchos otros, desde este momento y hasta las 7:30 que llega el deporte, los analizamos y los contamos con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Y como cada día a esta hora en el enfoque de Onda Madrid, nos asomamos a las carreteras de la región. Preguntamos a Patricia Arriaga, de GT. Buenas tardes. ¿Qué tal se circula a esta hora?
Buenas tardes. A esta hora, precaución por un alcance que ocasiona más de 5 kilómetros de retención en la M40, a la altura de Túneles del Pardo, en dirección a la carretera de La Coruña, la A6. Al margen del accidente, a esta hora van a encontrar complicada la entrada a Madrid por la A1, a la altura de Las Tablas, también en la A2, en la zona de Canillejas y cruce con la M30, y la A4 en Butarque, pero también van a encontrar dificultad en la salida, especialmente en la A3 en Rivas y en la A42 a su paso por Fuenlabrada. Ya la M40, lo complicado hasta ahora, la zona de Coslada en sentido A3 y Carabanchel Alto en sentido A4.
7:07, es 4 de marzo, una fecha importante para el Partido Popular, pero sobre todo para Isabel Díaz Ayuso, que sopla una vela desde que se deshizo en la cogobernanza de Ciudadanos, aglutinó mucho más apoyo que en sus primeras elecciones y se postulaba como uno de los activos más importantes de la formación. Hace un año terminaba una campaña que parece haber iniciado hoy Ayuso de cara a los próximos comicios. Ha elegido Fuenlabrada para celebrar este aniversario. Quizá sea casualidad, quizá no, elegir el único municipio del Cinturón Rojo del Sur que ha aguantado las embestidas populares legislatura tras legislatura, 4 décadas con el PSOE ostentando el bastón de alcaldía. ¿Y qué ha dicho, qué está diciendo la jefa del Ejecutivo Regional en semejante escenario? Está ya en el atril. Hasta allí nos vamos para preguntarle a Sergio Rodríguez. Fuenlabrada, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues justamente en este momento han comenzado a hablar la presidenta regional. Le ha antecedido Alfonso Serrano, el portavoz del PP, que se ha, digamos, ironizado sobre la oposición, sobre la izquierda, diciendo que todos los jueves son jueves de dolores, del mismo modo que hay viernes de dolores, los jueves son de dolores para la oposición, porque parece, dice que no prosperan sus iniciativas. Bueno, después también ha intervenido, le ha dado la bienvenida la presidenta del Partido Popular aquí, en Fuenlabrada, Noelia Núñez. A continuación se ha proyectado un vídeo recordando intervenciones de Ayuso, tanto en la Asamblea como en mítines, en actos variados. Estamos justamente en el Parque de la Fuente, es un anfiteatro que está lleno, calculamos que hay más de 1.000 personas ahora, con banderas de ánimo también del Grupo Popular de Móstoles, de Getafe, etcétera, y están alternando a estas gentes con los asistentes habituales del parque, con los seguidores, afiliados y simpatizantes del partido. Decía esta mañana, creo recordar, que de cara a medio plazo político, Isabel Díaz Ayuso no descarta hacer cambios en puestos intermedios en su gobierno, no va a cambiar consejeros, ha dicho, y de hecho están aquí todos, hemos visto a la consejera de Cultura, a Marta Rivera, a Enrique Osorio, a Enrique Ruiz Escudero, a Ángel Pérez, a Laschetti, a todos, como digo, en la foto común. Hemos visto también, digamos, los viejos rostros, al antiguo alcalde de Getafe, Juan Soler, a Alicia Sánchez Camacho, a Marimar Blanco, de Víctimas del Terrorismo, y, como digo, ha comenzado hace apenas un par de minutos la intervención de nuestra presidenta regional, y vamos a escucharla.
Había gente que se venía desde Estados Unidos, desde muchísimos rincones del mundo, para ver a la familia, pero sobre todo para respirar la libertad de Madrid. Ese fue también una de las muchas claves que explican esa altísima participación histórica que hicieron, que gracias a esa jornada de ilusión, todos nuestros compañeros, especialmente, por ejemplo, en Fuenlabrada, salieran emocionados de los colegios electorales porque habíamos ganado con abrumadora mayoría en casi todas o en todas las mesas.
Palabras de Isabel Díaz Ayuso. Gracias, Sergio Rodríguez. Volveremos contigo a lo largo de este informativo a ese punto, a Fuenlabrada, donde escuchábamos ahora mismo a la presidenta regional sacar músculo de la victoria de hace un año en uno de los bastiones socialistas en el sur de la comunidad de Madrid. Decíamos que Isabel Díaz Ayuso consumaba hace un año, lo decía ella también ahora mismo, la reelección, obteniendo un apoyo que superaba a la suma de las tres izquierdas, dejaba fuera a su hasta entonces socio de gobierno, Ciudadanos, y lograba el apoyo de Vox en la investidura sin sillones a cambio. Una jugada, por tanto, maestra desde el punto de vista popular, y un 4 de marzo que supuso un revulsivo que desnudó al sanchismo, ha dicho la presidenta horas antes de acudir a Fuenlabrada en un acto que ha seguido Begoña Larcón.
Díaz Ayuso se presenta como la artífice de un revulsivo que desenmascaró al sanchismo hace un año. Las elecciones del 4 de mayo trascendieron a la propia Comunidad de Madrid, a pesar de sufrir una dura campaña de hostigamiento de la izquierda, dice la presidenta madrileña.
A pesar de que trataron de ensuciar la campaña con navajas y balas, el 4 de mayo supuso un revulsivo, una ola de cambio e ilusión. El sanchismo quedó al desnudo. Su proyecto colapsó.
Quiere seguir dando la batalla y ofreciendo su modelo como alternativa.
El camino a deshacer es enorme. El daño causado a España durante estos años es difícil de calcular. Pero en Madrid nos comprometemos a reconducirlo y funcionar como un estén.
Anuncia que su prometida bonificación en el impuesto de sucesiones entre tíos y sobrinos se aplicará ya el año que viene. Pide al Gobierno central ayuda para pagar la factura eléctrica de metro. No tiene intención de hacer cambios en el Gobierno, salvo alguno intermedio, pero sí habrá una renovación profunda en el Partido Popular de Madrid. Los casadistas no serán penalizados, pero sí quienes dudaron de su honorabilidad.
Ayuso, que continúa hablando en Fuenlabrada en estos momentos, y muy cerquita de allí, en Móstoles, ha estado Juan Lobato, el portavoz socialista de la Asamblea de Madrid. No comparte el balance de Ayuso, dice que la libertad prometida ha quedado en peor calidad de vida y además ha criticado lo que el resto de la izquierda, que la Comunidad de Madrid no haya dado explicaciones sobre el contrato de compra de mascarillas con el que estaría vinculado el hermano de la presidenta. Es más, la propia Ayuso ha desmentido hoy nuevas informaciones sobre los contratos según las cuales se habrían empleado certificados falsos sobre la calidad del producto adquirido mediante esos contratos. Más razones para que la oposición, dicen, exija explicaciones e investigaciones. Pepe Frutos.
La presidenta ha desmentido las informaciones sobre que el cargamento de mascarillas comprado con la intermediación de su hermano tuviera certificados sanitarios falsificados.
La mercancía llegó en el plazo adecuado, en el lugar oportuno y correcto, con calidad, que se procedió al pago previa fiscalización contable.
Pero la oposición no la cree y habla de un gobierno centrado en las comisiones más que en las mascarillas. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
El gobierno de la Comunidad de Madrid estaba más pendiente de la calidad de las comisiones que de la calidad de las mascarillas que traía, ¿no?
Cada semana que pasa hay más razones para esa comisión de investigación que pedimos en el minuto uno.
Hablar de Feijóo, hablar de Ayuso, es día sí y día también hablar de corrupción institucional.
Y les pide que asuman responsabilidades políticas.
Y todo esto se supo gracias a un presunto espionaje desde el Ayuntamiento de Madrid, donde recuerden, sí hay comisión para dirimir qué ocurrió en realidad. La segunda del alcalde, Martínez Almeida, Inmaculada Sanz, ha dado continuidad al relato del gobierno municipal, asegurando que no hubo seguimiento alguno a la presidenta regional, tampoco a su entorno. En otro tono más desenfadado, la delegada de Cultura ha hecho lo propio, Mar García.
Ignacio González ha hablado en la calle.
Investiguen a fondo la mafia de lo que son los espionajes y que se acaben con ellos de una vez.
Una práctica, ha dicho luego, recurrente.
Digo que es una práctica recurrente de la que yo he sufrido estos casos, pero creo que hay gente que también la ha sufrido y que creo que no es exclusiva solo del Partido Popular.
Asegura el expresidente de la Comunidad de Madrid que fue espiado 5 veces. De esto de la empresa municipal de vivienda y suelo desconoce todo menos al detective. Antes, la mano derecha de Almeida, la portavoz Inmaculada Sanz, a ella se lo contó en diciembre. Almeida, un rumor.
No había más allá de ese rumor ningún hecho concreto que nos llevara a trasladar más allá esa información. Yo no tengo conocimiento de que se haya producido ningún espionaje. No lo tengo.
El viernes, nueva sesión.
Todavía en la capital les hablamos de nuestros mayores, que desde hoy van a tener algo más sencillo, enfrentarse a tediosos trámites administrativos gracias a un servicio telefónico gratuito de asesoramiento. Detalles, Eva Prat.
Los mayores de 65 años no tienen que esperar ya para hacer trámites gracias al nuevo teléfono de Línea Madrid. Silvia Saavedra, que es delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, da los detalles de este número que desde hoy está operativo.
Que es el 900-111-065. Va a estar operativo las 24 horas del día. Es un teléfono gratuito que va a ser atendido por personal del 010 con un trato amable, cercano y próximo, y que va a ayudar a todos los mayores a realizar sus gestiones de la manera más cómoda posible.
Esos trámites pueden ser apuntarse a un curso, obtener la tarjeta del mayor o conseguir información sobre otras administraciones. Quien lo prefiera puede acudir a las oficinas de atención a la ciudadanía sin cita previa, porque también será atendido de forma prioritaria por el personal del 010.
7:15, 7:15, las socialistas del Gobierno Nacional se quedan solos en sus explicaciones sobre el espionaje político. Unidas Podemos insiste en depurar responsabilidades en una jornada en la que Margarita Robles también ha reiterado el otro discurso de la otra parte del Gobierno, el de apoyar a la directora del CNI y rechazar las acusaciones sin pruebas, ha dicho, de los independentistas. Noelia Ontoria.
A la ministra Margarita Robles le gustaría decir lo que sabe, pero la ley se lo impide.
Ya me gustaría poderle decir a usted. Ya me gustaría.
Y con lo que sabe saca la cara por los espías españoles y por su directora, Paz Esteban.
Me siento particularmente orgullosa de los 3.000 hombres y mujeres del Centro Nacional de Inteligencia.
Sus socios de Podemos, sin embargo, no pasan por el aro y piden su dimisión. Lo hacía Pablo Echenique.
Señora Robles, yo creo que usted sabe lo que tiene que hacer, no solamente por su dignidad, sino también por la dignidad del gobierno.
Los independentistas catalanes y vascos también cuestionaban a la titular de defensa, Josep Pallés Junts, Jon Iñarritu, Bildu.
A un mes de la cumbre de la OTAN, vaya imagen del Estado español están dando ustedes.
Yo echo en falta aquella Margarita Robles, que era el azote de las cloacas del Estado.
El PP cuestiona que Podemos siga en el gobierno y Ciudadanos ha salido hoy en defensa de la ministra Robles. Mañana las explicaciones las ofrecerá la directora del CNI, Paz Esteban.
Veremos mañana qué deja la intervención de Paz Esteban. Eso dicen desde el gobierno, mientras que el principal partido de la oposición lo tiene claro. Todo este asunto busca calmar los ánimos de las compañías habituales de Moncloa, de sus socios independentistas. Declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, escoltado por presidenta y alcalde de Madrid en su primer desayuno informativo como líder del PP. Allí también ha recordado al Ejecutivo que los populares hicieron un favor ayer a Sánchez frenando la comisión de investigación. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra la gestión del gobierno del caso Pegasus.
Lo que estamos viendo estos días con la gestión del espionaje a través de Pegasus parece tener como único o principal objetivo tranquilizar a sus socios independentistas que velar efectivamente por la seguridad nacional.
Aunque está convencido de que Sánchez convocará elecciones cuando le convenga, ve lógico adelantarlas por la situación del gobierno.
En esta situación de un cierto caos, tanto dentro del gobierno como en las alianzas parlamentarias, lo lógico en un país europeo sería pensar si podemos seguir así.
Feijóo ha defendido su plan económico y ha criticado que el gobierno desprecie sus medidas.
7:18, les hablamos del paro. Ayer ya lo hicimos, ya le avanzábamos los datos del paro en la economía bien enfocada y la analizábamos con ayuda de Alicia González y Víctor Martínez. Hay récord de afiliación en España, más de 20 millones de afiliados y datos llamativos también en la contratación indefinida que llevan al gobierno a congratularse por su gestión. Como contrapeso están los datos relativos, los que nos equiparan a la eurozona, dejando a España con una tasa de desempleo, se lo contábamos, como digo, ayer, que dobla la eurozona y los mayores índices de paro juvenil de todo el continente. Enrique López.
El paro bajó en todas las comunidades, aunque el tirón de la Semana Santa hizo que descendiera con más intensidad, por ejemplo, en Baleares o Andalucía. En el conjunto de España hay 86.260 desempleados menos, Yolanda Díaz, vicepresidenta.
Hemos de reconocer cuando las cosas van bien. Hoy España tiene 3.022.000 personas en paro. Tendríamos que retroceder hasta el año 2008 para encontrar una cifra semejante. Hoy prácticamente uno de cada dos contratos lo es con carácter indefinido.
En el primer mes con la reforma laboral en vigor se firmaron en total 698.000 contratos fijos, la cifra más alta de la historia. Récord también con los afiliados a la Seguridad Social que superan los 20 millones. El Partido Popular critica que no se hayan alcanzado todavía los niveles prepandemia. Alberto Núñez Feijóo.
Lo que es preocupante es que España aún no ha conseguido el empleo privado que tenía antes de la crisis y tenemos 215.000 empleos públicos más.
En abril la Seguridad Social sumó 184.577 afiliados, 963.000 más si nos fijamos en el último año.
En Madrid también celebran otro dato histórico, Enrique, el descenso de casi 11.000 parados, gracias, por ejemplo, a la recuperación de sectores como el turismo y números que además han aplaudido empresarios y sindicatos.
Se nota el impulso del turismo en la región. En abril, bajada del paro en casi 11.000 personas, sobre todo en los servicios. La cifra de parados en Madrid desciende a 328.292. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía.
Es la cifra de parados más baja de los últimos 14 años y lo más importante, el número de afiliados a la Seguridad Social aquí en la Comunidad de Madrid ya son más de 3.400.000 y es la cifra más alta de la serie histórica, es decir, nunca ha habido tanta gente trabajando en la región afiliada a la Seguridad Social como ahora.
En abril la Seguridad Social sumó 8.900 cotizantes en Madrid, 161.000 en el último año, valoración positiva de sindicatos y empresarios. Escuchamos a Víctor Manuel Martín de UGT Madrid, Francisco Aranda de CEIM.
Valoramos positivamente el descenso del paro en nuestra comunidad. Por desgracia, solo el 8% pertenecen a personas menores de 25 años.
Siempre es positivo que se reduzca el número de parados, pero no podemos olvidar que ha sido de forma coyuntural por el efecto de la Semana Santa.
La mitad de los contratos firmados en Madrid, cerca de 94.300, fueron indefinidos. Supone un incremento del 6% respecto a marzo.
¡70 días después, Ucrania sigue recibiendo bombas y amaneciendo con disparos, sus habitantes huyendo de sus hogares. 70 días después, Rusia continúa la ofensiva contra el país ucraniano, dejando imágenes desoladoras, barrios destrozados, como el de Saltivka, en la localidad de Kharkov. Por sus calles está nuestra compañera Leticia Álvarez. Leticia, buenas tardes.
Buenas tardes. Saltivka es el barrio más devastado de Kharkov. Es primera línea en el frente y desde aquí hoy se ha lanzado una ofensiva para recuperar zonas del norte también. Hemos estado allí. Encontramos a Nina en la puerta del metro tomando un café. No tengo electricidad ni agua desde hace meses, nos dice, y vivo en el metro. Es difícil encontrar a personas paseando por la calle después del mediodía. Salen de los refugios para tomar el aire y es que están a pocos kilómetros de los misiles. Tranquilos, dice Anatoly.
Mira, mira, están saliendo, Irene.
Son los nuestros, nos dice Boris, mientras los Grad sobrevuelan el cielo dirección a la zona norte de Kharkov. En Saltivka no reciben ayuda humanitaria. Es demasiado arriesgado llegar y están solos, resguardados en los sótanos, sin luz ni agua.
Y no parece que el conflicto vaya menos, aunque Rusia descarte declarar formalmente la guerra a Ucrania. En las últimas horas un helicóptero ruso habría violado el espacio aéreo de Finlandia. Rafael Cerro, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un Mi-17. Ha violado, parece, el espacio aéreo finlandés, o eso dice este país. Este miércoles por la mañana, unos 5 kilómetros, 4 o 5 kilómetros se podría haber adentrado. Mariupol, no puedo contarte nada, no sabemos qué pasa allí. La salida de la siderúrgica, solo que 156 personas salieron seguras ayer, poco más sabemos. Y después el ministro de Rusia, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ha dicho que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN continúan atiborrando de armas a Ucrania. Quiero destacar que cualquier transporte de la OTAN que llegue al país con armas o medios para Ucrania será considerado como un objetivo legítimo.
Ya saben que si lo dicho por el Papa ayer se cumple, el próximo 9 de mayo todo habrá terminado. Esperamos que para bien. De momento el pontífice ha logrado que Rusia acceda a su papel mediador en el conflicto. Así lo ha firmado el Corriere della Sera y así han informado desde Italia. Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Sí, lo cierto es que entre bambalinas la diplomacia está dando sus frutos, eso sí, con su propio ritmo. El embajador ruso ante la Santa Sede, tal como confirma el diario italiano El Corriere della Sera, ha asegurado a una agencia de noticias rusa que el diálogo con el Papa Francisco es importante para Moscú en cualquier situación, siendo el pontífice un interlocutor siempre deseado y apreciado. Unas palabras algo prudentes, pero que desvelan señales de apertura del Kremlin hacia El Vaticano, 24 horas después de que Jorge Mario Bergoglio se mostrara disponible a entrevistarse con Putin en Moscú, incluso antes que con Zelensky en Kiev. Lo cierto es que esta predisposición se hizo pública ayer en una entrevista del propio Francisco concedida al Corriere, pero se hizo formal a Moscú ya hace un mes y medio. De ahí la estrategia, explica la prensa italiana, de hacer público el ofrecimiento. Si hay algo en lo que el Vaticano tiene una experiencia dilatada, es precisamente en diplomacia, y sabe que siempre hay que mantener las relaciones y los canales abiertos, incluso cuando parece que hay pocas probabilidades de éxito. Y en eso Francisco sabe que si hay alguna probabilidad de parar una guerra, es precisamente con el diálogo.
Ojalá. En unos minutos el enfoque del deporte, noche de Champions, el Madrid se la juega. Minutos que dedicamos ahora a Manolo Calderón, Agenda Cultural.
Comenzamos en la Filmoteca. Mañana a las 5 de la tarde, proyectan Punto Límite de Sidney Lumet. A las 7 y media, La Bella Maggie de Alexandre McKendrick. Y a las 8 y media, Grandeza y Decadencia de un Pequeño Comercio de Cine de Jean-Luc Godard del año 1986. En la Academia de Cine, a partir de las 7 de la tarde, Río Negro de Atahualpa Litchi, con quien habrá un encuentro. Un western amazónico inspirado en una historia real.
¡El contrabando está prohibido! No paga las mensualidades y hace contrabando. Esta vez seguro aprende. He dicho basta. Quíteme las manos de encima, viejo. Usted ya no manda.
En la Cineteca, a las 8 de la tarde, Olea, Más Alto, de Pablo Malo, que repasa la carrera del director Pedro Olea, desde sus inicios en la Escuela de Cinematografía, sus trabajos en Televisión Española, pasando por los 20 largometrajes que ha dirigido.
Él lo que le gusta es tener un buen equipo para hacer un buen cuadro, que es lo que le gusta. Que el cuadro sea bonito, que la luz sea preciosa, que el vestuario sea impecable.
En las naves del español, Yago Cáceres dirige Malvivir, una producción de la compañía y teatro con Aitana Sánchez Gijón que vislumbra las novelas pícaras del siglo de oro.
Pícara, pobre, poca vergüenza, parlanchina, pelandusca y... La sexta no la digo porque como aún no soy nacida no entiendo esas cosas.
En el teatro Reina Victoria, entre copas, una adaptación de la novela de Rex Pickett protagonizada por Juanjo Artero que invita a disfrutar de la vida. El elenco lo completa Pachi Freitez, Ana Vila y Elvira Quadrupani.
Dime que no le has contado que me caso.
Este viaje es una especie de despedida de soltero.
Puto amargado reprimido. No tenías ningún derecho a meterte en mi vida.
O sea, ¿que habéis venido aquí a tiraros a las primeras idiotas?
En el Teatro Infante Isabel, Atra Bilis, Laila Ripoll escribe una comedia rural y pícara que profundiza en el rencor y la amargura. Está dirigida por Alberto Velasco, al que escuchamos.
Es una obra que es una comedia macabra, mordiente, llena de humor negro, muy negro, muy negro, muy negro. Son cuatro señoras que se odian entre ellas en el velatorio de la más pudiente de las cuatro.
En el Teatro Lara, en la sala Lola Membrives, Santas y Perversas, de José Barleta. Un thriller cómico con cuatro monjas, un inspector y su ayudante, las monjas, sospechosas de un asesinato. En el Teatro de la Zarzuela, hasta el 22 de mayo, Don Gil de Alcalá, una adaptación de la ópera cómica en tres actos escrita por Manuel Penella, un montaje inspirado en el Sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín, que cuenta con la dirección musical de Lucas Macías. Mañana actúa en Wishing Center Fito Páez. Que se lo pasen bien.
Dar es dar. No decirle a nadie si quedarse o escapar.